Buenos días, bienvenidos a todos ustedes. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, les agradece su presencia esta mañana de miércoles 18 de septiembre. En una rueda de prensa en la que conoceremos la obtención de la patente fármaco a base de curcumina para el tratamiento de infección parasitaria provocada por la Yardia lamblia. Nos hace el favor de acompañar en esta mesa a la doctora Bárbara Bismanos Lamote, coordinadora de investigación del CUCS. Muy buenos días. Saludamos también al maestro Ramón Wilman Zamora, jefe de la Unidad de Fomento a la Innovación y Transferencia del Conocimiento. Muy buenos días. También es un gusto tener aquí al doctor Mario Alberto Ramírez, profesor investigador del Departamento de Fisiología. Buenos días. También a la doctora María Luisa Mendoza Magaña, profesora investigadora del Departamento de Fisiología. Y saludamos también al doctor Rafael Cortés Zárate, profesor investigador del Departamento de Microbiología, todos ellos del CUCS. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Saludamos también a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando la intervención de la doctora Bárbara Bismanos Lamote.
Muy buenos días. Para el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara es un honor contar hoy con su atención para poderles presentar dos recientes patentes que se han logrado por parte de investigadores de nuestro centro universitario. El CUCS cuenta en este momento con cuatro registros, uno de ellos en proceso de análisis y tenemos también otro que está presentándose para evaluarse la calidad que tiene para poderse presentar como patente. Y en este momento tenemos pues a los investigadores que han estado trabajando durante varios años, que han estado contestando los requerimientos que se hace a nivel de las instancias evaluadoras de la calidad de innovación que tienen sus propuestas y se ha logrado con éxito el reconocimiento de estas patentes.
Muchas gracias, doctora Bárbara Bismanos, por este contexto. Vamos a pasar el uso de la voz al maestro Ramón Wilman Zamora.
Hola, buenos días. Por mi parte les voy a dar un pequeño panorama de las invenciones de la Universidad de Guadalajara y de lo que es el proceso de una patente. En la Universidad de Guadalajara contamos con 129 invenciones disponibles para su transferencia, ya sea para empresas, para sociedad civil, que tiene que ver con aplicación del conocimiento que generan nuestros profesores y estudiantes dentro de los laboratorios de investigación. De estas se dividen en 90 patentes, 90 solicitudes de patente, 23 de modelo de utilidad y 17 de diseño industrial, de las cuales al día de hoy tenemos concedidas 24 patentes, 7 modelos de utilidad y 12 diseños industriales. El proceso es que hacemos un pequeño examen donde verificamos si tiene novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Si lo supera, ingresamos la solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que tiene dos fases. El primero, que es el examen de forma, donde checan que la universidad sea la dueña de los derechos, que tenga los formatos que pide el instituto y que esté dentro de las normas que marca el documento, que son normas internacionales para que pueda ser revisado. Después ingresa un examen de fondo que tiene que ver con que cumpla con novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Y después pues nos conceden el título. En ese proceso estamos hablando que la invención del fármaco a base de curcumina para el tratamiento de infección parasitaria provocada por Yardia lamblia se ingresó en el 2009 en la fase mexicana y en el 2018 fue que se concedió. Y para entrar en materia le voy a ceder la palabra al doctor Mario Alberto Ramírez Herrera, quien nos contará más sobre esta invención.
Muchas gracias por su mensaje, maestro Ramón Wilman. Entonces, escucharemos al doctor Mario Alberto Ramírez.
Muy buenos días. Nosotros comenzamos a trabajar con la curcumina a raíz de un curso que tuve que organizar para uno de los programas de doctorado. Y en ese momento, al encontrar esta molécula, me sorprendí de las actividades biológicas y del gran margen de seguridad farmacológica y terapéutica que tiene esta molécula. Esta molécula es muy difícil encontrar o alcanzar una dosis tóxica, de manera que efectos colaterales prácticamente no se le han documentado. Y otra de las situaciones que me llamó la atención era que tenía múltiples aplicaciones. En este caso, en esta primera patente que solicitamos en el 2006, entró a una fase de este PCT, y en ese momento nosotros estábamos comunicando previamente en un artículo científico sobre las actividades que tenía esta molécula ante un parásito intestinal que tiene una alta prevalencia en niños y en personas mayores. Y entonces nosotros vimos todo in vitro que esta molécula era capaz de provocar la muerte del parásito, inhibiendo su crecimiento, provocando alteraciones morfológicas y la muerte del parásito a través de un mecanismo de muerte que se denomina apoptosis y que jamás se había documentado para este tipo de parásitos. En ese momento nosotros pensamos que era la oportunidad de llevar esto a el nivel de desarrollo de una patente, así como ha ocurrido con muchas otras moléculas con actividad farmacológica importante. Y en ese momento hicimos la solicitud, entró vía PCT, de allí se lograron, de esos estudios se lograron dos trabajos de tesis doctoral, posteriormente otro más, y los artículos científicos que ya están publicados por nuestro grupo. En ese sentido, seguimos el desarrollo de las patentes y le cedería la palabra al doctor Rafael Cortés para que nos explique sobre el trabajo que él estuvo realizando.
Muchas gracias, doctor Mario Alberto Ramírez. Escucharemos con atención al doctor Rafael Cortés Zárate.
Sí, muchas gracias. Bueno, el trabajo que nosotros realizamos pues fue justamente el tema de esta patente, fue dirigido en contra de Yardia lamblia. Es un parásito intestinal muy común en la población, ya lo comentaba el doctor Mario, es muy frecuente en la población infantil. Desafortunadamente hay un subregistro en en la información de los casos que se presentan en la población, pero haciendo trabajos buscando información bibliográfica ya intencionada con la búsqueda del parásito, es muy muy frecuente, van regiones desde hasta el 50-70% de la población parasitada con este microorganismo. Y de ahí va un abanico grande, ¿no? En las ciudades pues puede ir desde el 5 al 10% de la población, generalmente infantil. Causa problemas de diarrea, y en los niños es muy común la diarrea crónica, que lleva a problemas en el crecimiento, en el desarrollo de los niños, en su rendimiento escolar. No es un parásito que afecte la vida, que ponga en riesgo la vida de los pacientes o de los niños, pero sutilmente va generando problemas nutricios en los niños, sobre todo, que finalmente los llevan pues a cuadros de desnutrición, a baja talla o estatura. Y bueno, eso se ha documentado ya actualmente, que las infecciones crónicas en niños, aparte de esa sintomatología, pueden generar problemas crónicos. Se han detectado casos de artritis, de problemas de mala absorción intestinal, problemas de alergias a los alimentos intestinales, y bueno, pues eso genera o se añaden cuadros o alteraciones a los ya anteriormente mencionados, ¿no? Entonces, es un parásito muy, muy importante, epidemiológicamente es muy importante, se ha adaptado increíblemente a la población humana, a todas las medidas para controlarlo. Puede sobrevivir incluso en agua tratada, los sistemas de purificación de agua para este parásito muy frecuentemente le son inocuos, entonces es un riesgo pues para la población. De ahí se desprendió este trabajo, y bueno, trabajamos con la curcumina y vimos lo que mencionaba ya un poco el doctor Mario. Tiene efectos inicialmente la curcumina sobre la adhesión del parásito al intestino. Normalmente el parásito se pega al intestino de las personas y tapiza por completo la mucosa intestinal. Eso impide que se absorban alimentos. Y es muy común que los niños que tengan este parásito, que tienen este parásito, evacúen heces muy pastosas, con mucha grasa, justamente porque no se absorben, dado este tapiz que genera el parásito. Entonces, la curcumina lo que hace justamente es el primer evento, impedir que se adhiera el parásito. Ya con ese solo mecanismo, el parásito se elimina en el intestino y ya no genera problemas. Vimos también que altera la morfología del parásito, lo descompone por completo la forma, y entonces al no tener una forma adecuada, el parásito no se puede adherir también y es expulsado, ¿no? Entonces, hay varios mecanismos. En un momento la doctora María Elisa va a abundar con otros mecanismos de acción que tuvo la curcumina sobre este parásito y otros mecanismos. Le cedo la palabra a la doctora.
Muchas gracias, doctor Rafael Cortés. Vamos entonces a escuchar a la doctora María Luisa Mendoza Magaña.
Gracias, buenos días y gracias por la invitación. En cuanto a los trabajos realizados, el primero fue de un alumno de doctorado en farmacología, Luis Pérez Arriaga, en la cual él experimentó la curcumina con este parásito y observamos que primero la morfología del parásito cambiaba, se encogía, y después empezaba a morir. De ahí que pensamos en un mecanismo poco estudiado en parásitos. De hecho, fue uno de los primeros parásitos que vimos este efecto, que es un efecto tipo apoptótico. ¿Por qué? Porque falta ahí la mitocondria, tiene otro tipo de mecanismo el parásito para poder tener este tipo de apoptosis. Entonces le llamamos tipo apoptótico. Entonces fue nuestro trabajo fue el primero en describir este tipo de muerte en el parásito. Otro de los trabajos fue el del doctor Rafael Cortés, también como alumno en aquel entonces del doctorado de farmacología, donde él describe otros mecanismos muy, muy, muy importantes, que fue el de las balsas lipídicas que contenía este parásito. Y también se hizo un estudio con la Universidad de Colima, en el cual descubrimos que el parásito también tenía unas proteínas tipo canales iónicos, en este caso de canales de cloro. Todas estas estudios que les narro fue para estar aportando más conocimiento hacia lo que es la Yardia lamblia, que no se habían descubierto, pero que lo descubrimos a través del uso de la curcumina, ¿sí? Y también no nada más eso, sino que trabajamos en la parte también de quiste, en la fase quística del parásito, que es la parte infectante, con otro de los alumnos, y vimos que también el quiste tenía efectos importantes y la capacidad de la curcumina de destrucción de los quistes. Bien, con todos esos trabajos, pues estamos viendo la parte biológica, cómo la curcumina puede destruir al parásito y ser efectiva contra esta enfermedad. Otro de los trabajos recientemente publicados fue donde vimos que la curcumina también era capaz de destruir el citoesqueleto, o sea, la parte interna del parásito, de destruirlo y también llevarlo a la muerte. O sea, son varios mecanismos en el cual la curcumina, ¿sí?, está atacando este parásito para poderlo destruir. Y esto es importante desde el punto de vista que no nada más en nuestro país existe este parásito, sino a nivel mundial. Sobre todo en la parte de Sudamérica, Colombia, Brasil, Uruguay, Venezuela, todo lo que es Centroamérica y Sudamérica, tiene una gran importancia, cobra una gran importancia este parásito, ya que muchos de los niños y ancianos, sobre todo, están infectados con Yardia lamblia.
Muchas gracias, doctora. Vamos a cederle nuevamente el uso de la voz al doctor Mario Alberto Ramírez para después pasar a las preguntas que ustedes tengan.
Bueno, en esta ocasión haré referencia a la segunda patente que solicitamos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y fue sobre la aplicación de la curcumina en enfermedades crónico-degenerativas para analizar o para validar su uso a través de la actividad antioxidante y antiinflamatoria de la misma. En esa ocasión nosotros lo que hicimos fue desarrollar un modelo de daño neurológico con infusión de una proteína que se llama beta amiloide en el cerebro, particularmente en el hipocampo de rata, y lo que nosotros encontramos fue que la curcumina inhibió el daño oxidativo tanto a lípidos como a proteínas, también rescató a las neuronas de los procesos de muerte por apoptosis. En ese caso la curcumina rescata de la apoptosis a las neuronas, y también encontramos que la curcumina es capaz de ejercer estos efectos a través de la inhibición de un complejo proteico que se encarga del proceso de llevar a cabo los procesos de inflamación, que es el factor nuclear kappa B. Este es una proteína que conduce a los procesos inflamatorios, y entonces la curcumina es capaz de inhibirlo. En ese sentido, nosotros dijimos, bueno, ok, ya tenemos aquí otra situación más, y fue que solicitamos en esa ocasión esa patente por lo siguiente, de que prácticamente todas las enfermedades crónico-degenerativas descansan en dos pilares. Uno, que es el daño oxidativo a las biomoléculas que constituyen nuestras células, y ese daño oxidativo es capaz de activar un proceso inflamatorio. Al mismo tiempo, el proceso inflamatorio es capaz de inducir un mayor nivel de daño oxidativo, y entonces se va creando, podemos decir, un círculo vicioso que en realidad sería un bucle de amplificación que cada vez que gira se va ocasionando más daño en órganos y tejidos involucrados. Ahora, esas enfermedades crónico-degenerativas, si descansan en esos dos pilares fundamentalmente para el desarrollo, ahora el desarrollo de esas enfermedades crónico-degenerativas van a tener relación con el entorno biológico en cada organismo para definir qué tipo de enfermedad crónico-degenerativa puede presentarse en un mismo individuo. Y entonces ahí tenemos que pueden ocurrir incluso comorbilidades. Esas comorbilidades van a ser la existencia de dos o más enfermedades crónico-degenerativas en una misma persona. Y en ese sentido la curcumina podría ser muy útil. No se trata de que la curcumina sea una alternativa sustitutiva de los demás tratamientos, sino estamos pensando más que sería muy útil en un esquema complementario. Y entonces es donde tenemos esa posibilidad.
Muchas gracias, doctor Mario Alberto Ramírez. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Buenos días, Gustavo de la Cerda, de Carreterama. Preguntarles por qué comentaban sobre que hay un subregistro en esta infección, algunos de los motivos por los cuales hay esto. Y bueno, si quieren, primero se pregunte y después, para que no se me olvide.
Sí, el motivo es justamente la patogenia del parásito. O sea, muy frecuentemente el parásito no causa mucha sintomatología en los pacientes. Entonces, muchos de ellos tienen algunas molestias intestinales y no acuden a consulta, no acuden a diagnóstico, y bueno, pues no se detectan esos casos. Generalmente, cuando se hacen estudios ya específicos de científicos buscando el parásito, es cuando se encuentran pues, la situación real de la población, ¿no? Ese parásito que está en forma asintomática no quiere decir que no esté generando lesiones o consecuencias en los niños. El pegarse el parásito al intestino finalmente evita que se absorban muchos nutrientes. Entonces va ocasionando en los niños pérdidas muy sutiles quizás en la nutrición de estas personas, y entonces alteran, por ejemplo, la curva de crecimiento de los pacientes, ¿no? de los niños. Por esa razón, uno de los subregistros sería eso, no imputable pues a problemas técnicos o logísticos de diagnóstico, sino más bien relacionado con la patogenia o la biología del parásito.
Okay. Y no sé si ya lo comentaban, pero sobre los factores por los que se da o por los que los niños tienen esta infección.
Sí, es muy común la transmisión por agua. Este parásito es considerado generalmente un parásito acuático, en el sentido de que frecuentemente se encuentra en agua de cualquier tipo. Ya lo comentábamos que incluso puede escapar a los procesos normales de purificación del agua. Entonces puede encontrarse, esta agua puede contaminar alimentos, y ya sea la misma agua o los alimentos, contaminar a los pacientes.
Okay. ¿Tendrían el dato de cuántas personas padecen este parásito aquí en Jalisco?
En Jalisco, lo que está oficialmente registrado, andarás al año alrededor de unos 8,000, 9,000 casos de parasitosis.
Esos niños y ancianos de siempre, ¿verdad?
Sí, y ahí toda la población. No, a nivel de la República. En Jalisco,
8,000, 9,000.
En toda la República, sí. Es lo que está registrado en Salubridad. A nivel de Jalisco andarán como unos quizás 300, 400 casos registrados. Pero eso, nosotros que trabajamos en el laboratorio, en análisis clínicos, es muy por debajo de lo que normalmente se encuentra en la población. Es muy frecuente encontrar en los análisis de heces de personas quistes, que es la fase infectante del parásito, cuando quizás normalmente no lo pedían para la búsqueda. Entonces, yo puedo comentar que quizás sea mucho más del triple o cuatro veces lo que realmente se pueda encontrar en la población de lo que se registra.
Y la última por mi parte, ¿hay medidas de salubridad que la sociedad puede tener en cuenta para evitar esta infección?
Sí, son muy importantes. Aquí, dado la vía de transmisión, lavado de manos es fundamental. El adecuado lavado de manos de los niños, que los padres tengan o hagan mucho hincapié en cuando ellos no pueden, por lavarle las manos, y que ellos vayan teniendo una cultura de estarse lavando las manos, lo que justamente se habla antes de consumir alimentos o después de ir al baño. Desinfectar vegetales es importantísimo, y bueno, lo que se pueda lavar con agua, con jabón, o lo que se pueda pelar, como las zanahorias, eso ayuda muchísimo a evitar la transmisión de este parásito.
Ajá. Lo que quiero que me aclares, bueno, tengo entendido ya la primera patente contra la yarya, ya está concedida. Ahora, para las enfermedades crónico-degenerativas, ¿cuál sería la situación? ¿También ya está concedida la patente? ¿Y para cuáles enfermedades dentro de las crónico-degenerativas?
Bueno, para las crónico-degenerativas ya lo mencionábamos, ya está concedida la patente. Y se puede aplicar prácticamente para cualquier enfermedad crónico-degenerativa.
¿Cómo cuáles?
Artritis, diabetes, enfermedades de tipo neurológico, o sea, donde hay involucramiento neurológico. De hecho,
por ejemplo, Parkinson, Alzheimer.
Sí, sí, de hecho.
¿Qué reacción tendría ahí con el paciente, por ejemplo?
Reacción.
Ajá, o sea, si consumiera este tipo de, okay. Dice usted, bueno, de nuevo medicamento, lo que se vaya a formular. ¿Cuál sería la reacción de una persona, por ejemplo, que tiembla, o de alguien que pierde la memoria? Que en México son las enfermedades más preponderantes que tiene la población de la tercera edad. Soy José Ramón Gutiérrez, de Canal 6 y Milenio Televisión.
Gracias. Sí, la situación es la siguiente. La curcumina es una molécula de origen natural que se extrae de una planta que se llama cúrcuma longa. Esta planta se cultiva en Asia, sobre todo en la India. Y entonces, en estos países asiáticos, se tiene un registro epidemiológico de cuatro veces menos la prevalencia de enfermedades neurológicas como Alzheimer, Parkinson, demencia senil, etcétera. Y esto se piensa que es debido al tipo de sustancias naturales, condimentos particularmente, y entre ellos la cúrcuma es un condimento extensamente utilizado en la India. Y también tienen entre 3 y 4 veces menor incidencia y prevalencia de cáncer. Entonces, Esta molécula ya se ha probado en diversos modelos de estudio. Hay alrededor de 13, 14 mil estudios científicos reportados, varios de ellos, más de 3,500 en cáncer y en enfermedades crónico-degenerativas. Se han estudiado los mecanismos de acción y lo que hace la curcumina, por ejemplo, en el caso de estas enfermedades, es inhibir el daño oxidativo, uno. Segundo, disminuir la inflamación crónica. Estos dos procesos son esenciales para el desarrollo de esas dos enfermedades y prácticamente de cualquier enfermedad crónico-degenerativa, artritis, diabetes, etcétera. Todas ellas tienen estos dos componentes de manera importante.
Y de mi parte, por último, si ya va tan avanzado este proceso, ¿cuándo pues las personas pueden, estará en manos, supongo, de algún laboratorio? Necesito que me expliquen un poquito esa parte, ¿cuándo va a estar en manos de algún laboratorio o cuándo ya la medicina ya la va a tener acceso la gente o de cuánto tiempo estamos hablando?
Bueno, lo que se ha propuesto también es de que se hagan estudios clínicos, y para ello, pues ahora los estudios clínicos son bastante más caros e involucran un mayor número de personas que participen en estos estudios, pero la aplicación ya a nivel mundial ya se han hecho más de 120 estudios clínicos, y esto nos da cierto nivel de seguridad en donde se ha reportado que la curcumina ha mejorado, uno, la calidad de vida de los pacientes, ¿sí? En donde ya dejan de depender tanto de la atención por parte de los familiares, y también que tienen una mejor respuesta a los medicamentos que tradicionalmente se les prescriben.
¿Pero cuánto tiempo habrá acceso para ese medicamento?
Pues no sabemos todavía, ¿sí? Allí también habría que ver el interés de la industria farmacéutica por ese tipo de desarrollos.
El maestro Ramón Wilman, ¿quiere agregar algo?
Sí, para ahondar y esclarecer un poquito más la pregunta, la mayoría de nuestros desarrollos en las universidades, tanto en México como en otros países, llegan hasta cierto nivel como fase prototipo o fase laboratorio. De ahí es cuando tenemos que conseguir asociaciones clave con otros laboratorios, con empresas, con asociaciones, con fundaciones que quieran seguir desarrollando esta tecnología. En términos internacionales hay 9 niveles, que son 9 niveles de desarrollo tecnológico generados por una escala en la NASA. Nosotros nos quedamos en el 4 o 5, y como bien lo mencionaba el doctor, de ahí tenemos que avanzar hacia la fase de estudios clínicos para que Ofrepris nos apruebe el uso de este medicamento y pueda salir al mercado, pero ahí es cuando ya necesitamos un enlace con un laboratorio. Y bueno, parte de la rueda de prensa es que estamos disponibles para todos aquellos interesados que quieran hacer llegar este medicamento al mercado en asociación con la Universidad de Guadalajara, pues estamos disponibles para todo aquel laboratorio que quiera embarcarse en esta aventura con nosotros, resolviendo un problema como ya nos daban los números, pues estamos a su disposición.
La siguiente pregunta.
Iván Mendo de Televisa. Yo lo que quisiera saber es cómo se llega a estas líneas de investigación que finalmente tienen esta patente. Es decir, se conoce, hay una prevalencia de una enfermedad, y se busca la solución, o se sabe de la herbolaria, de los efectos naturales, y entonces lo tratan de juntar por prueba y error, no sé. ¿Y qué es lo que inquieta a nuestros investigadores, habiendo tantas enfermedades que resolver, verdad? ¿Qué los mueve a atacar tal o cual enfermedad y buscar la solución? Y por otro lado, si estas patentes en algún momento se vuelven libres como para combatir estas enfermedades en Colombia, en Brasil, o siempre tendrán que ir ligadas a la cuestión de las industrias farmacéuticas que quieren una utilidad.
Sí, mire, en primer lugar, las patentes tienen una temporalidad de protección de 20 años. Y por otra parte, bueno, el interés que tenemos los científicos, ¿sí?, es precisamente el de lograr aportaciones que trasciendan a la sociedad, que ayuden a la resolución de problemas, a mejorar la calidad de vida de las personas, y también, ¿por qué no?, a dar mejores herramientas para el desarrollo de los pequeños, ¿sí? Porque no es de en edad avanzada cuando mostramos, es en edad avanzada cuando mostramos todas las carencias que tuvimos durante nuestro desarrollo desde pequeños. Entonces, si tomamos ejemplos de la calidad de vida en diferentes sociedades, nos damos cuenta de que nuestros hábitos también son los que nos llevan a perder capacidades eventualmente más temprano o más tarde. Entonces también aquí sería necesario una reeducación de la población para que se aleje de todos aquellos factores, para que sea capaz de decidir alejarse de todos aquellos factores que se tienen identificados como participantes en un proceso de daño. Y entonces nos daríamos cuenta de muchas alteraciones fisiológicas.
La siguiente pregunta.
Sí, buenos días. Rafael Hernández de Canal 44. Oiga, ¿dijo diabetes entonces también entra dentro de esto?
Sí, claro.
¿Y estamos hablando de la diabetes tipo 1, por ejemplo, para los niños?
Nosotros ya hicimos un trabajo con diabetes tipo 1, ¿sí? Desafortunadamente, allí tuvimos, aunque el trabajo estuvo lo más controlado posible, tuvimos un problema con la deserción de 5 individuos, y esta deserción pues nos golpeó fuertemente porque los que desertaron precisamente fueron el grupo, porque era un estudio doble ciego, era el grupo tratado con curcumina.
Bueno, y en el caso precisamente de esta diabetes tipo 1, ¿qué avances tuvieron?
Bueno, lo que sí encontramos fue una tendencia que mejoraba el estado de daño oxidativo, ¿sí? Y el perfil inflamatorio en estas personas. Esto es, las interleucinas inflamatorias se veían disminuidas, aunque los niveles a los que se disminuyeron no alcanzaban significancia comparada con el grupo que se le administró placebo.
A ver, doctor, en términos lisos y llanos para que le entienda a la gente que lo está viendo. En la diabetes tipo 1 a los niños, el problema pues es la producción de insulina.
Sí.
Y entonces el hecho de que se tengan que estar inyectando a cada rato, pues no les da una gran calidad de vida.
Así es.
Una expectativa de vida alta.
Pero lo que se daña...
¿Qué descubrieron ustedes en torno a este sentido en específico respecto a la diabetes tipo 1 con la aplicación de la curcumina?
Sí, mire, el exceso de glucosa en circulación va a incrementar el daño oxidativo, ¿ok? Y además se incrementa un indicador de daño que son proteínas glucosiladas, en particular la hemoglobina glucosilada. Y esto también refleja los hábitos de la persona en cuanto a su alimentación, el control de su alimentación. Entonces lo que nosotros encontramos es de que sí había una tendencia a disminuir, mas no pudimos alcanzar una significancia clara. Sí, una tendencia, digamos, estuvimos a 0.04 de nivel de significancia para haberlo alcanzado. Yo pienso que si no hubiéramos tenido esas 5 deserciones, hubiera sido muy importante el resultado de ese estudio. Definitivamente, en otros estudios que se han hecho ya con diabetes tipo 2 en otras partes del mundo, sí han encontrado que en el caso en que los pacientes son internados por un evento ligado a su proceso de diabetes, esto es que sufren un coma diabético, que ingresan al hospital, y en ese momento fueron enrolados en el estudio clínico. Les aplicaron curcumina y allí sí encontraron, ¿sí?, un nivel de significancia en los cambios benéficos que experimentaron. Pero esto se dio gracias a que estuvieron internados y allí les estuvieron administrando la curcumina como debe de administrarse. El problema con los estudios clínicos abiertos es que el paciente modifica la dosificación, la frecuencia, etcétera, el apego al tratamiento, y entonces eso hace que los resultados sean muy variables. Aunque exista una tendencia a una mejora en los indicadores de daño oxidativo, de inflamación, que es lo que más afecta a los diabéticos, es el problema de la falta del apego al tratamiento.
¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante, doctor Rafael Cortés Zárate.
Sí, gracias. Yo creo que esa pregunta es importante. O sea, la diabetes tiene ya un componente metabólico importante. Ya lo comentaba el doctor Mario, que la propuesta de la curcumina es mejorar la calidad de vida de los pacientes. Definitivamente, no, por el momento, no se está pensando en que la curcumina pueda curar o alguna cosa así, eso que le quede muy claro a las personas. Pero, ya lo explicaba el doctor, mucho de la consecuencia que tiene el aumento de la glucosa a nivel de sanguíneo, a nivel de los tejidos, pues se pudieran mejorar con la curcumina, ¿verdad? Pero el problema de base de la enfermedad, pues ahí estará, es otra herramienta que tendrá el paciente para mantener su estabilidad, y eso le mejorará enormemente la calidad de vida. Eso es lo que se está proponiendo, ¿verdad? Y ahí es donde han estado llegando los estudios, a ese nivel solamente.
La siguiente pregunta. Sí, doctora María Luisa.
Yo quería agregar algo más que es importante considerar. La cúrcuma longa, pues todo el mundo lo conoce, ¿sí?, como condimento, pero los estudios que se están realizando aquí es con la molécula purificada, ¿sí?, que es la curcumina, que ahí tiene un 97% de pureza. No es la que normalmente se usa en la cocina, no, absolutamente no. Aquí es con una molécula ya que sabemos a dónde dirigirla, y aparte se conocen todos los blancos celulares y moleculares donde está alterando la curcumina en diversas enfermedades.
La siguiente pregunta.
Me gustaría dirigirme a la pregunta al doctor Ramón, al maestro Ramón Wilman, respecto al estatus que guardan estas dos patentes ante los trámites subsecuentes, la COFEPRIS. ¿Qué interés ha percibido usted de la industria farmacéutica para que estas dos patentes puedan ser comercializadas?
Sí, bueno, tenemos las dos patentes concedidas. Como bien lo señalan los doctores, han hecho diversos estudios tanto en México como en el extranjero donde se han reportado estos resultados. Y estamos en la fase de acercarnos con aquellos posibles laboratorios que tengan medicamentos, pues que sean una alternativa o un complemento para el tratamiento de estas enfermedades, y podamos apoyarnos en ellos para el desarrollo de las siguientes fases, que son los estudios pues ya preclínicos y clínicos que se necesitan para tener las autorizaciones ante la COFEPRIS, y que pueda ser una realidad y salir al mercado. Digamos, ahorita sabemos que lo tenemos a nivel laboratorio, lo podemos replicar, pero para llegar a una fase de nivel industrial y de que nos autoricen, pues ahí es cuando ya nos tenemos que acercar con ellos, y apenas estamos en esa fase de detectar a aquellos posibles involucrados ya con el título de la patente concedida.
¿Algún?
Sí, las dos patentes, el titular es la Universidad de Guadalajara, y los inventores, se les preserva su derecho moral y aparece el nombre de ellos en el título de la invención, y aparte podrían llegar a tener regalías por su desarrollo.
Entonces, la curcumina para la giardia es de los investigadores de la doctora María Luisa y el doctor Mario.
En derechos patrimoniales, el dueño es la Universidad de Guadalajara, pero los desarrolladores son ellos.
Ajá, y los desarrolladores para el mar de Parkinson y las enfermedades crónico-degenerativas, ¿quiénes son?
Son ellos. Es el mismo desarrollo que tiene varias aplicaciones.
Ah, muy bien. Muchísimas gracias.
¿Alguna otra pregunta?
Si ya no hay ninguna otra pregunta, por supuesto que les agradecemos la difusión de la obtención de esta buena noticia, que es la obtención de dos patentes para la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias a nuestros integrantes de la mesa. Muchas gracias a ustedes por su asistencia. Que tengan un excelente miércoles.